Actualidad DX. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Bienvenidos amigos a una nueva edición de actualidaddx.com.ar, el programa DXista, el programa de la radio, el programa de las comunicaciones, el programa que cada semana presentamos aquí en RAE, la emisora mundial argentina. Hoy no está el señor Luis María Barassi, se encuentra de viaje, o sea que es para mí un placer, en nombre de RAE, darles la bienvenida. Y estar junto al señor Arnaldo Slaen. Mi nombre es Adrián Corol y es un gustazo para mí en lo personal, siendo DXista, radioaficionado, poder participar de este uno de mis programas favoritos de la radio. ¿Cómo anda, Arnaldo?
¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Hoy te tengo que dar la bienvenida yo. Muchas gracias por hacerte presente, como decimos los radioaficionados, ante los micrófonos de RAE, Argentina al Mundo. Y para mí también es un gusto y un honor tener conmigo a mi derecha al actual director de RAE. Y lo más importante es que el director de RAE, de Radiodifusión Argentina, la ex Radiodifusión Argentina Exterior, RAE Argentina al Mundo, es un DXista. Lo que significa esto para todos los que practicamos este hobby, que alguien haya llegado a este tope de gama que significa dirigir la emisora internacional argentina. Así que bienvenido y esperamos, como siempre, informarlos y también entretenerlos, ¿por qué no? Hacer algo distendido, descontracturado, divertido y hablar de lo que tanto nos apasiona, que son la radio y los medios de comunicación.
Radio y medios de comunicación que tienen por estas horas grandes novedades aquí en RAE, que tienen que ver con las retransmisiones que estamos haciendo en onda corta a través de WRMI, esto es en Florida, Estados Unidos, lo cual nos permite llegar a todo el mundo. Y la gran noticia, la buena noticia, mientras avanzamos en un trabajo muy importante en nuestra planta transmisora de Pacheco, que estuve visitando en las últimas horas, es que empieza y ya estamos listos para salir al aire en todos los idiomas de RAE. Los 8 idiomas en los cuales transmite RAE van a tener a partir de estos días la posibilidad de ser disfrutados, escuchados y compartidos en onda corta. Vamos a dar rápidamente el esquema para quienes quieran escucharnos y frecuencias, tomen nota, usted puede tomar nota.
Por supuesto, yo también voy a tomar nota.
Lo vamos a hacer rápidamente, días y horas UTC, esto es muy importante. En español estamos en onda corta martes a sábado de 0 a 01. En 7.730 kilociclos. Es una linda frecuencia.
Muy linda frecuencia. Vos sabés que esa frecuencia la está empleando. No me quiero desviar del tema, sí, pero no, tenemos una facilidad
genial.
Enorme los DXistas para desviarnos. La utiliza Radio Marconi Internacional, una emisora pirata europea que está haciendo estragos entre los oyentes que buscamos estaciones piratas.
Pero ustedes saben que de 0 a 01 Radio Marconi decidió apagar el transmisor para escuchar RAE en español. De 01 a 02 vamos en idioma inglés por 9.395 kilociclos, antenas hacia Norte América. Esto siempre saliendo desde WRMI, planta retransmisora allí en los Estados Unidos, 100 kilovatios de potencia en antena. Ya en la mañana temprano para nosotros, de madrugada, de 06 a 07 UTC, volvemos a 7.730 en idioma japonés hacia el oeste de los Estados Unidos. Y vos sabés que si seguís corriendo, llegás a Japón. En inglés vamos de 07 a 08 UTC en dos frecuencias, el mismo horario en dos frecuencias. 5.850 y 7.730 kilociclos. Ambas frecuencias para Norteamérica, la segunda de ellas también para Oceanía. Interesante.
Muy interesante. Sabés que estaba pensando y no te quería interrumpir, que no, son excelentes frecuencias y excelentes horarios, porque tienen que ver justamente con la selección de un esquema de horarios y de frecuencias que lógicamente se van a poder escuchar en los lugares a los cuales están destinados. Te digo porque soy un apasionado seguidor de la de las emisoras en distintos idiomas y evidentemente estamos escogiendo las frecuencias adecuadas.
Me parece muy bien y por eso de 08 a 09 UTC de martes a sábado en 5.850, ahí en la puntita de los 49 metros, vamos en idioma chino hacia Norteamérica, que hay una gran colonia china, sí, pero señor, también hacia el norte de Asia y para esa misma dirección. Vamos en japonés de 9 a 10 UTC de martes a sábado, 5.850. Portugués, la matinal va en portugués de 11 a 12 UTC de lunes a viernes, 9.955.
Excelente frecuencia.
Gran frecuencia apuntando a Sudamérica. Si alguien tiene dudas de la frecuencia, se corre 45 arriba, ponen 10.000 y Observatorio y Naval y pones Brasil.
Exactamente, exactamente. Muy punto. Didáctico lo tuyo.
Y para ajustar bien la frecuencia.
No, aparte, pensemos también que hay radioescuchas que no tienen receptores digitales.
Muchísimos.
Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, este tipo de frecuencias estándar, 10.000 kHz, 5.000 kHz, sirven como punto de partida para encontrar la frecuencia exacta.
Cuando Arnaldo y cuando yo mismo arrancamos en esta pasión de la radio al diexismo, el objetivo y la envidia nuestra era quienes tenían receptores digitales.
¿Qué te parece?
¿Cómo hacían?
¿Qué te parece? Me parece que ya nos empezamos
no,
a desviar
termino
del
esto
tema.
Igual. Dale. Después les voy a decir dónde las pueden encontrar en internet, pero básicamente en francés de 13 a 14 por gran frecuencia, 11.580 en la banda 25 sí. metros para Norteamérica y Europa. Para Europa también en 11.580, vamos a las 21, de 21 a 22 en alemán, de 22 a 23 en italiano y para América Latina 22 a 23 en 5.950 kilociclos. Todos los idiomas de RAE, los 8 idiomas de RAE distribuidos en 12 horas diarias de emisión en www.rae.com.ar. Van a encontrar el esquema detallado, esto que hemos dado aquí al aire, para quienes lo quieran verificar, y ya a estas horas se está publicando en distintos sitios, portales y blogs relacionados con nuestra actividad.
Exactamente, pueden entrar, entre otros, al Facebook del Grupo Radio Escucha Argentino o al blog del Grupo Radio Escucha Argentino y van a poder encontrar el esquema actualizado y totalmente detallado, minuciosamente detallado de todos los horarios, frecuencias e idiomas.
La última, para no ser autorreferenciales a lo largo y a lo ancho del programa, todos los informes de recepción correctos, todos los informes de recepción correctos van a ser verificados con una nueva tarjeta QSL, QSL especial, numerada, firmada en el caso del idioma español por el señor Arnaldo Slain y por quien les habla, Adrián Corol, del mismo colegio. Vamos a estar firmando las QSLs una por una, numeraditas. Ya están llegando calentitas de la imprenta. Todos los idiomas, todos los informes de recepción. Quienes lo hagan vía postal, por supuesto, a nuestra histórica casilla 555, código postal 1000, en Buenos Aires, Argentina. Ahí tienen que escribir a RAE Argentina al Mundo y van a recibir la tarjeta QSL, pero también nos están llegando muchísimos informes de recepción a través del correo electrónico o a través del formulario en nuestra página web, que les recuerdo es www.rae.com.ar. En el email Conexión RAE, vamos a darle el genérico, @radionacional.gov.ar. La próxima semana ya les vamos a informar un nuevo correo exclusivo de este programa, muy lindo además, con dominio propio RAE. Nos pueden enviar archivos en MP3 o también archivos de video con un par de minutos que registren la grabación para saber cómo nos escuchan, que graben cómo nos escuchan en la radio, cómo llega la señal, y eso pueden mandar el archivo adjunto o bien un link para que nosotros podamos descargarlo.
Exactamente, como diexistas que somos, tanto Adrián como quien les habla, es muy importante para nosotros que nos envíen justamente los archivos de audio, los archivos de sonido, y en ese caso se harán también acreedores a la tarjeta QSL numerada especial, o bien los informes de recepción clásicos con los detalles completos de la calidad de transmisión y detalles de lo escuchado. Y con ese material también van a ser beneficiados con una tarjeta QSL especial numerada de RAE Argentina al Mundo.
Hoy, sobre el cierre de actualidad de X.com.ar, vamos a agradecer a algunas de las cartas, a algunos de los mails y de los mensajes que estamos recibiendo de lugares realmente insólitos. Uno dice, bueno, Emiratos Árabes, Papúa, Nueva Guinea, lugares que uno se volvió loco alguna vez por escuchar. Desde ahí están escuchando RAE cerca de Moscú,
y aparte,
en todos lados.
Seamos honestos, vamos a creo que los dos estamos en condiciones de afirmar que no sabíamos que había diexistas en Papúa Nueva Guinea, o por lo menos que alguien desde Papúa Nueva Guinea nos haya escuchado. Y también quiero indicar otra cosa que me pareció muy, muy lindo, muy interesante. Verte con una pila de cartas, acá, como la vieja época.
Recién llegás y es la primera tanda. Vos pensás que empezamos ahora, pocos días a salir en una corta sin previa difusión y solo en dos horarios. Cuando empecemos ahora ya en horas nada más a tener justamente 8 idiomas, 12 horas por día, las cartas entran a multiplicarse. Hay muchas viniendo hacia nuestra casilla de correo. Y no hace falta enviar cupones, ni RC. Ni nada, solamente el informe y tendrán su QSL numerada especial de esta gran vuelta de RAE, Argentina al mundo, a su lugar de origen, a su ADN, a las ondas cortas.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Y bien, amigos, vamos a comenzar nuestra ronda informativa con una noticia inherente a nuestro país. Siempre tratamos de brindarles esos panoramas de actualidad de lo que está sucediendo en el éter del Río de la Plata, especialmente de la Argentina. Y justamente el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, realizó recientemente su 19ª reunión de directorio con la totalidad de sus miembros presentes, incluyendo a su presidente, el señor Miguel de Godoy. Como resultado del encuentro, se aprobó la elevación de un proyecto de decreto para convocar a concurso público de oposición a titulares de emisoras de FM que tengan permisos precarios y provisorios, los conocidos PPP, y a estaciones de radio reconocidas de servicios comunitarios con el objetivo de iniciar el camino de su normalización en todo el país, a excepción de las zonas de alta congestión espectral. Para esto, es necesario que estos propietarios hayan mantenido tanto la titularidad y regularidad de sus emisiones como las condiciones y parámetros técnicos de emisión. El resto de las emisoras deberán presentarse conforme las obligaciones que prevé el decreto. Y esto abre paso, Adrián, a algo muy, muy importante en donde siempre los dixistas hemos bregado mucho, que es por la normalización del espectro y por la regularización de del mismo.
Hay casos que llevan casi 30, 40 años de irregularización y siguen
exactamente,
ahí.
Exactamente, y que merecen, por supuesto, que la normativa termine de acogerlas en el seno del dial y les dé ese marco de legalidad que permite, lógicamente, trabajar tranquilamente a quienes laboran día a día en estas emisoras.
Y también a quienes disfrutan de la escucha, especialmente en bandas como la onda media o la frecuencia modulada, donde también hay dixismo. El dixismo, por supuesto, no es una actividad que se limite a la HF, a la alta frecuencia, onda corta, sino que tiene cada día más adeptos en otras bandas y se especializan, como por ejemplo la onda media, y también desde hace muchísimos años lo que tiene que ver con la frecuencia modulada y televisión por aire, entre otras cosas. Noticias importantes, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y vamos a continuar un poco más con la actualidad de la Argentina porque hay dos informaciones que también son relevantes. Porque con esta decisión, el ENACOM no solo avanza en un camino de continuidad de políticas públicas para seguir mejorando las comunicaciones, sino que también pone al día las cuestiones pendientes, como es el caso, como decíamos antes, Adrián, de la normalización de los permisos precarios y provisorios. Y también de los reconocidos en condición de radios comunitarias, que las hay muchas en nuestro país, un tema que había quedado sin resolver desde fines de la década de los 80. Finalmente, quiero agregar algo más respecto a los resultados de la reunión del Ente Nacional de Comunicaciones, y es que en dicha reunión también se aprobó un convenio con Educar.ar para el desarrollo del proyecto Redes Educativas Digitales, que tiene como objetivo dotar de un piso tecnológico a todos los establecimientos educativos del país. El proyecto forma parte de las políticas del ENACOM orientadas a universalizar la banda ancha en la Argentina. Y con esta iniciativa serán alcanzados 46.000 establecimientos educativos públicos, lo que implica conectar a 9 millones de alumnos de todo el país. Y cierro esto, si me permitís, Adrián, con algo más vinculado con la radio tradicional. Porque por la reunión del ENACOM finalmente se resolvieron un total de 5 adjudicaciones por concurso. 2 adjudicaciones directas en FM, 3 transferencias de titularidad de licencias, 12 habilitaciones y 10 autorizaciones, de las cuales 6 fueron para municipalidades, 2 para escuelas de la provincia de Buenos Aires, una para la del Chaco, una para una comuna de Santa Fe y una para una emisora de un pueblo originario. Acá siempre en actualidadx.com.ar ponemos de relieve esto. Esta emisora para un pueblo originario pertenecerá a la agrupación mapuche Currumil de nuestra provincia de Neuquén. Finalmente, también se asignaron 43 licencias para Única Argentina Digital, 5 registros, una caducidad y 5 transferencias o cambios de titularidad. Y terminamos de esta manera con este breve panorama de las novedades aquí en nuestro país, en la Argentina.
Y seguimos en nuestro continente, nos vamos a adentrar en un viaje, los invitamos a viajar, a dar la vuelta al continente, dando la vuelta al dial y adentrarnos en medio del macizo colombiano, allí donde con un poco de suerte las señales de radio pueden unir a más de una localidad y donde con muchísima suerte tal vez haya señal, por ejemplo, de telefonía móvil. Ahí hay una emisora comunitaria, justamente como la que mencionabas recién, Arnaldo, que en una sola frecuencia une a 8 localidades del suroriente del Cauca, y es probable que muchos de nuestros oyentes, especialmente quienes no se encuentren en ese lugar, porque tenemos también muchos oyentes allí en Colombia, nunca hayan escuchado a Papallacta Estéreo, la cual emite en 89.7 MHz, pero a través de la magia de la radio y de actualidadx.com.ar vamos a dar a conocer algunas características de esta particular emisora de FM. Como decíamos, para poder escucharla hay que entrar en lo que es el macizo colombiano, en el corazón del macizo colombiano. Ir hasta la terminal de Popayán, buscar la oficina de Comotoristas del Cauca y tomar el único transporte que va hasta el corregimiento de Valencia. Tendrían que estar allí a las 10 horas AM puntual, porque si no, el bus te puede dejar a pie y buscar otro lugar. Buscamos un buen asiento, porque el camino que espera es largo. 8 horas por trocha hacia el sur, bien al sur del Cauca. Hay que llevar alguno de esos fármacos para los mareos, masticar chicle. Estas cuestiones de curvas y alturas son realmente en muchísimos lugares de nuestro continente una constante, y hay que evitar que se tapen los oídos, porque la idea es escuchar. También hay que tener en cuenta que se va a ascender hasta los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sí, 3.000 metros de altura. Eso sí, cuando llegue, antes de bajarse en el pueblo, hay que ponerse unos guantes, ver la puesta del sol, sentirse realmente un privilegiado por estar ahí en el medio de esas violetas salvajes que pintan el cielo. Puede ir a una tienda, tomar un café muy bueno, el café en casi todo Colombia, y pedirle a doña Pelchita, amiga de Silvana Avellaneda, que sintonice la emisora, que le preste la radio. Su teléfono no le va a servir de mucho, Si quiere Wi-Fi o algo por el estilo, tendría que subir unos 50 kilómetros todavía hasta la caseta del Parque Nacional Natural Puracé.
Muy linda tu introducción. ¿Y qué te parece si escuchamos a Papallacta Estéreo presentándose a sí misma?
Estando ahí, ya estamos.
Exactamente, sí, ya llegamos.
Sintonicemos.
Pues Papallacta Estéreo es una emisora que la integramos, la comunidad de aquí de Valencia, aunamos esfuerzos para que esto fuera un propósito, y pues hicimos la unión de esos esfuerzos entre la Institución Educativa Agropecuaria Valencia, la Corporación Autónoma del Cauca CRC, el Parque Nacional Natural Puracé, el Resguardo Indígena Papallacta.
Estás escuchando
89.7
Papallacta Estéreo,
radio comunitaria del macizo colombiano.
El sueño siempre de montar una emisora en este territorio del Valle de las Papas siempre ha persistido, y gracias también a la decisión de esta comunidad, pues decidimos...
Qué lindo escuchar la identificación.
Sí, la estamos escuchando de fondo. Yo tengo acá la radio, estoy acá en el macizo del Cauca escuchando.
Y con frío, con algo de mareo, me imagino que sí, porque estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Qué lindo que es eso.
Nueva,
qué lindo lugar.
¿Es nueva esta radio?
Es nueva, es relativamente bastante nueva. Transmite, vos sabés que desde el año 2016, es decir, del pasado año, Y es una emisora comunitaria, como decías vos antes, y nació como una iniciativa de los habitantes del corregimiento de Valencia ante la necesidad de tener su propio medio de comunicación. Gracias a los Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Institución Agropecuaria Valencia, se consiguió un transmisor de 24 watts, que les permite llegar a 8 localidades aledañas. La idea venía rondando en la cabeza de Gustavo Adolfo Papamija, operario del Parque Nacional Natural Puracé, desde hace varios años. Y como campesino de sangre, bien sabe que la mejor compañía siempre será una buena radio. Junto con Faber Jiménez, gobernador del resguardo indígena Papayacta, aunaron esfuerzos para ser escuchados. Y vos sabés que Gustavo dijo que comenzaron como una iniciativa con una radio de poca cobertura, es decir, que cuenta solo con 20 kilómetros de alcance, si bien la meta de ellos es crecer y crecer. Lo más difícil para ellos fue conseguir los equipos y adecuar un salón de la Junta de Acción Comunal para que se convirtiera en emisora. Lo más fácil fue bautizarla, y se la bautizó así, Papayacta, palabra indígena que significa Valle de las Papas.
Valle de las Papas.
Valle de las Papas, que es el nombre con el que se le conoce al páramo donde está la cuna de la Laguna de la Magdalena, y allí nace el río de la Patria, es decir, el río Magdalena. Ganas, empeño y un trabajo duro son las palabras precisas para describir a Papayacta Estéreo, como tantas emisoras comunitarias
qué
que
bueno,
hemos conocido.
Qué bueno estar acá escuchándola.
Sí. Y de fondo la tenemos, ¿eh?
Sí, porque yo estaba cansado ya de escuchar otras radios. Yo, la última etapa que me agarró la locura de emisoras colombianas era la vieja Sutatensa.
¿Te acordás de Sutatensa? Sí. Pero sí, era una emisora totalmente distinta.
Sí, y además ahora con las cuestiones de La Paz y demás, muchas de las radios que eran de las organizaciones armadas y demás se están reconvirtiendo.
Exactamente,
¿no?
Con un fortísimo apoyo económico de la Comunidad Económica Europea. Aquí en actualidaddx.com.ar hemos en su momento informado acerca del apoyo financiero y económico en medios y en dinero que ha brindado la Comunidad Económica Europea justamente para lograr esa reconversión e integrar a todas estas emisoras de radio al proceso de paz. Colombia es uno de los países, bueno, qué explicarte a vos, qué decirte a vos, que la tenés clarísima, en donde la radio ha sufrido en los últimos 30, 35 años una revolución muy grande.
Claro.
Los contenidos se han modificado, se ha calificado los contenidos de la radio, se han profesionalizado y también ha surgido paralelamente con esa profesionalización de las grandes cadenas y las emisoras más importantes.
Uno piensa en Caracol inmediatamente y en esa relación que hay con también cadenas norteamericanas de
Caracol,
ida y vuelta, ¿no?
Exactamente, Caracol, Colibrí, Todelar. Pero lo interesante es que también ha aparecido una gran cantidad de emisoras comunitarias, de las cuales Papayacta Radio es un buen ejemplo, y también estaciones que respondían a circunstancias coyunturales políticas como aquellas que dependían de la FARC,
sí,
del Ejército de Liberación Nacional y que ahora por suerte se están reconvirtiendo dentro del proceso de paz que está imperando en Colombia. También hay emisoras que respondían a los contras, a esos sectores paramilitares que estaban en contra de las guerrillas, y también hay un proceso que se estaba iniciando hace muy poquitito de reconversión. Es muy interesante el caso de la radio colombiana, la verdad que a mí me excede desde lo técnico y desde lo, digamos, lo cientista, pero evidentemente hay un cambio muy, muy interesante.
Y algo que ya hemos hablado y que siempre es interesante es la experiencia de aquellos programas durante la etapa de guerra y de actividad de organizaciones armadas, programas donde se les hablaba especialmente a quienes eran cautivos o secuestrados por alguna organización armada, y había en la radio todas las semanas programas donde sus familiares les hablaban a personas secuestradas,
sí,
que a su vez, una vez liberadas, contaron que su medio de contacto con el mundo, no solo a través de estos programas, sino muchas veces también por la onda corta en el medio de la selva, era nada más y nada menos que la radio.
Exactamente, sí, es muy cierto lo que vos decís. Y bien, en este popurrí de noticias vinculadas con la radio, vamos a saltar de nuestro continente y vamos a pasar casi a las antípodas de nuestro país, porque nos vamos a ir a la lejana, a la remota y muy convulsionada Afganistán. Un país que para los dixistas, para los radioaficionados, siempre ha sido muy interesante, con muchísima actividad radiofónica. Mirá que antes de contarles a nuestros amigos oyentes la noticia con la cual íbamos a meternos de lleno en el territorio afgano, podríamos hasta divagar hasta durante horas acerca de las cosas que hemos escuchado desde Afganistán, las diferentes radios nacionales, sí, los cambios que fue sufriendo la radio afgana.
Desde el conflicto con la Unión Soviética.
¿Vos te acordás? Nos liberamos 5 minutos para hablar un poco de la historia, 3 minutos para no abandonar las noticias. ¿Vos te acordás cuando llegaba Radio Afganistán en 15.077 kHz? Sí, era 15.070.
Sí, ahí en la punta de banda.
Y entraba muy bien en las mañanas. Era la época previa a la invasión rusa a Afganistán. Sí. Esa radio operaba, si mal no recuerdo, con 100 kilowatts, llegaba bien, verificaba. Empezó a haber una serie de cambios. Y en algún momento, cuando en Afganistán, allá por principios de los 90, tuvo un gobierno que había sido cooptado por el islamismo extremo, hubo una radio, yo no recuerdo el nombre, que llegaba en la frecuencia de 7.070 kHz.
Sí, una banda de aficionados.
Banda de aficionados, una frecuencia
40 metros.
Exactamente.
Después encontramos aparte, dos digitales de
exactamente,
repente.
Exactamente. Sí, muy susceptible de ser interferida por CW o modos digitales. Y también esa emisora operó durante un tiempo muy limitado, luego fue destruida en combate, nunca me quedó muy claro porque vos sabés que tengo la QSL de esa emisora.
Qué bueno.
No recuerdo el nombre en este momento, ya que estamos haciendo un poco de improvisación, tengo que reconocer que me falta el 50% de la información.
Ahora, por lo que veo acá, hay algo para escuchar.
Sí, tenemos un audio de la emisora que hasta hace muy poquito tiempo, y acá nos metemos en la noticia, estuvo transmitiendo desde Afganistán, transmitiendo básicamente información vinculada con el Estado Islámico en la filial local. Esta emisora se llamaba La Voz del Califato, o se llama. Ahora vamos a adentrarnos en la noticia. ¿Qué te parece, Leo, si compartimos un audio con nuestros amigos oyentes?
At this shop in Jalalabad in eastern Afghanistan, Islamic State's message is just a radio dial away. The militants, many of them former Taliban fighters, have taken to the airwaves recently, their new marketing tool to recruit members, as they try to replace the Taliban in leading the Islamist insurgency. The new 90-minute daily Pashto language broadcast is called
Voice. Y bien, amigos, escuchamos la noticia a través de la cual se puso en conocimiento de los oyentes de la BOA del bombardeo que destruyó La Voz del Califato. Lo interesante, vos fíjate, Adrián, no hay audios por internet de La Voz del Califato. Entonces, ¿yo qué busqué?
Una noticia
que como fondo tuviese el audio de La Voz del Califato. Es una emisora que desapareció. Y antes brindamos una especie de incógnita, de interrogante.
Sí, ¿por qué las emisoras desaparecen y de repente vuelven a aparecer?
Estamos frente a un caso clásico de emisora clandestina.
Claro, claro.
Viste que estaban bastante alejadas ya de nuestra memoria las emisoras clandestinas. Hoy los diexistas llamamos clandestinas a aquellas emisoras que transmiten programación para países desde los cuales no pueden emitir.
Sí, señor, pero la clandestina de Venceremos, Radio Venceremos, por ejemplo, que eran radios ambulantes.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y el caso de Venceremos, de Farabundo Martín, de tantas emisoras que transmitieron desde el Kurdistán iraní o iraquí hasta hace muy poquito tiempo, de emisoras, como bien las calificaste, de itinerantes, en donde hoy podían transmitir desde un lugar y mañana desde el otro, porque eran localizadas, radiogoniometradas últimamente con suma facilidad. Es el caso que nos ocupa hoy porque La Voz del Califato es una auténtica condena a muerte para cualquier yihadista destinado a esta tarea. ¿Sabes por qué? Porque fue destruida en varias oportunidades ya. Es el brazo radiofónico de la propaganda de los terroristas, del ISIS, del Estado Islámico, con un objetivo primordial como lo es llegar a Kabul y a la coalición internacional. Este motiva que haya sido destruida en varias ocasiones, matando cada vez a más docenas de combatientes. Sin embargo, los terroristas solo tardan unos días en hacerla resucitar. El caso es realmente interesante porque la radio como vos decís, es de naturaleza itinerante, justamente para no ser un objetivo fácil, y retransmite desde la provincia de Nangarhar, al este del país, una de las más cooptadas por el Estado Islámico y donde el grupo terrorista tiene su centro de operaciones. La destrucción de esta emisora ocurrió durante un ataque aéreo en el que también han muerto 34 combatientes del Estado Islámico, según han informado el Ministerio de Interior afgano y la misión de la OTAN en el país. El portavoz del gobernador provincial, el señor Ataullah Kogiani, ha informado que diversos ataques aéreos en los distritos de Nasiano y Achin, dos de los más conflictivos del país, combinados con varias operaciones de los comandos afganos y las fuerzas extranjeras, han destruido escondites y posiciones de los yihadistas, así como su principal medio de comunicación radiofónico en la provincia. Refiriéndose de esta manera, por supuesto, a la voz del califato. Asimismo, el funcionario ha confirmado que al menos 34 terroristas resultaron muertos durante las operaciones, para luego hacer hincapié que muchos de ellos eran extranjeros. De esa manera, el portavoz ha vuelto a exponer que, pese a tener sus capacidades mermadas, el grupo terrorista todavía es capaz de introducir combatientes en el país bajo la bandera negra del califato de Khorasán, que es como los yihadistas llaman a la zona que comprende Afganistán, Irán, Pakistán e India, entre otros países. Por su parte, Adrián, el Ministerio del Interior afgano ha realizado un comunicado público en el que, además de confirmar la cifra de muertos, ha informado que la radio estaba retransmitiendo ilegalmente por toda la provincia de Nangarhar, difundiendo los mensajes de los terroristas, así como amenazas contra civiles y los trabajadores gubernamentales. El brazo fuerte de la propaganda yihadista al este de Afganistán fue creada en el año 2015, poco después de la llegada del grupo terrorista al país. Esto fue cuando conquistaron grandes partes de la provincia de Nangarhar para luego centrarse en el montañoso distrito de Achin, famoso por sus cuevas en las que se han escondido ejércitos desde tiempos inmemoriales y donde la construcción subterránea no ha parado desde que los mujahidines lucharon contra la Unión Soviética en ese periodo de tiempo que fue de 1979 a 1989, financiados por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y más tarde continuado por los talibán, que las agrandaron y alojaron a Osama Bin Laden y ahora por Estado Islámico. Por otro lado, Achin es el mismo distrito donde en abril pasado Estados Unidos lanzó la GBU-43, el mayor proyectil no nuclear de su arsenal militar, apodado como la madre de todas las bombas, cuyos efectos todavía causan controversia a nivel político tras el enfrentamiento entre el expresidente afgano Hamid Karzai y el actual dueño del Palacio Presidencial, el señor Ghani, y a nivel militar, ya que tanto los presuntos 94 terroristas del Estado Islámico muertos como los efectos de la bomba todavía no han sido confirmados. ¿Qué te parece si cerramos con otra noticia, perdón, con otro audio, del bombardeo de las fuerzas combinadas estadounidenses y afganas que destruyó la emisora La Voz del Califato?
A ver.
ISIS propaganda machine, their radio station Voice of the Caliphate, has just been bombed by US airstrikes late last night. 29 IS terrorists were killed, and their ability to broadcast hateful speech to thousands of people has essentially been cut off, at least in that region, Sasha. We're talking about Nangarhar region in Afghanistan, and they were broadcasting hate speech, trying to get people to join. They were even threatening journalists who were living in Jalalabad, which is the capital of that province. So that was clearly a target for these airstrikes here. You know, this kind of underlines the fact that, you know, Americans do have continued military action in Afghanistan, 15 years on. So it seems to be continuing now. And, you know, last month, the U.S. State Department just...
Y bien, escuchamos a la cadena NBC, NBC dando la noticia de la destrucción de La Voz del Califato, que aparecerá de vuelta, no aparecerá, no lo sabemos.
Nosotros no estamos en una cueva, estamos en el Estudio H, desde donde cada semana hacemos Actualidad de X y desde donde tenemos que agradecer con muchísima felicidad la gran cantidad de correos electrónicos, de mensajes en las redes, de informes de recepción que estamos recibiendo en estos días desde que comenzamos nuestras retransmisiones en onda corta a través de WRMI en Florida, Estados Unidos. Un saludo muy grande al querido amigo Jeff White y además de los mails, lo decíamos, desde casi 20 estados distintos de, valga la redundancia, Estados Unidos de América. Tenemos correos desde 5 lugares también estratégicos en el Canadá, Alaska. Nos han escrito de Fairbanks, ahí en Alaska, un oyente. Muchísimas gracias. Después vamos a ir respondiendo, pero digo los lugares básicamente para que la gente se dé una idea. Por supuesto, América Latina, de México, de Colombia, de muchos lugares de la República Argentina, de Brasil, de Chile, de Venezuela, de Cuba. Ya tenemos los primeros correos electrónicos y nos podemos ir más lejos. A España, a Francia, a Alemania, a Suecia, a Luxemburgo, a Bélgica, al Reino Unido, a un amigo que escribe desde 100 kilómetros de Moscú. Dijimos Papúa Nueva Guinea como uno de los lugares.
Grecia, Japón.
Grecia, Japón, Emiratos Árabes, Suecia. La Onda Corta indudablemente está muy activa, viva y estaba, saludable, ¿no?
Cuando te estaba escuchando atentamente estaba pensando justamente en eso. La Onda Corta está viva, hay oyentes de Onda Corta, disfrutan de la escucha de este tipo de transmisiones y qué satisfacción es para nosotros saber que nos están escuchando y recibir la correspondencia. ¿Sabes qué siento? Esa misma satisfacción, o creo sentir, sí, esa misma satisfacción que me imagino que tantos notables que durante años hemos escuchado por Onda Corta nosotros, vos, yo, tantos oyentes nuestros, como diexistas, como radioaficionados, como radioescuchas que somos, y que ¿a vos te imaginaste lo que hubiese sentido Alfonso Montealegre o lo que hubiese sentido otro gran amigo de esta casa y nuestro, como Jaime Wagner, cuando recibían correspondencia? Bueno, ahora lo estamos sintiendo nosotros.
O sea, cuán importante
para los radiodifusores es sentirse acompañados, sentir estas respuestas, porque las cartas se sienten, no solamente se leen. Y esto nos permite incentivarnos, estimularnos y también apuntar a por más, ir a por más, ir justamente a buscar nuevos objetivos, ponernos nuevas metas. Y así como hemos logrado las que hoy podemos compartir con todos sus oyentes, por supuesto vamos a tener novedades con el correr del tiempo.
Por supuesto, y ir por más, decías, ir por más. Nosotros vamos por más a la casilla de correo 555, código postal 1000. Ahí nos escriben Buenos Aires, Argentina. Nuestra web es www.rae.com.ar. El dirección de correo electrónico vamos a seguir manteniendo, conexionrae@radionacional.gov.ar.
Pero va a haber cambios, como decía Adrián, al comienzo del programa, vamos a buscar direcciones. Por eso no les brindé la dirección electrónica tradicional de este programa, porque vamos a buscar una más fácil y la vamos a encontrar, por supuesto.
Está activándose.
Sí, sí, por supuesto. Estamos prácticamente a días de contar con una dirección mucho más accesible.
Arnaldo, un gustazo.
Para mí también.
Compartir, y creo que la semana que viene vuelvo.
Bueno, pero más que bienvenido. Aprovechamos para mandarle un saludo a Luis María Barassi.
Que nos está escuchando desde acá. Está haciendo diexismo, nos está escuchando desde lejos.
Exactamente, desde el viejo continente, pero bueno, llegó el momento de despedirnos, se me pasó muy rápido el programa, me imagino que para vos también y también para nuestros oyentes. Y bien, los esperamos la semana que viene en este mismo horario, en este mismo punto del dial, en un nuevo Viernes Diexista. Gracias, Adrián.
Gracias a vos, queridos amigos, 73 y buenos de X.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.